Ser podcast.
En Mónaco se ha celebrado el sorteo que no ha visto Hansi Flick, el sorteo de la Champions, el primero, que es el que da los 8 primeros partidos con los que te juegas la posición de la liguilla. En la sede UEFA está ya estado Pedro Fullana. Hola, Fulli, buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas noches.
Y saludo a Axel Torres y a Bruno Alemán, que lo mismo les hubiera gustado estar donde está Fullana, pero que están aquí, que no está mal tampoco. Hola, Axel, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Paco Jo?
¿Qué tal, Bruno? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está pensando en cómo lo hacemos. Yo creo que podemos ir con rivales de españoles y ver qué tal lo ven Axel y Bruno así a bote pronto. Por ejemplo, Fulli, los partidos y los rivales del Real Madrid. Así empezamos por los blancos.
Pues mira, los 4 de casa van a ser frente al Inter de Milán, al PSV, al Leipzig y al Lask Linz de Austria. Fuera de casa le va a tocar jugar frente al Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk, que va a ser en Londres, porque va a jugar en el campo del en Stamford Bridge, y también va a visitar Atenas.
Axel, así, a bote pronto, ¿qué te sugiere?
Me sugiere que, haciéndolo normal, tiene que hacer mínimo 15 puntos y que a partir de ahí, pues, seguramente haga más. Por lo tanto, yo creo que es un grupo de equipos que evidentemente tiene algún partido más complicado, porque no puede ser de otra manera con el formato actual, pero yo creo que es bastante factible pensar en hacer ese top 8 que en los últimos años pues se le había resistido al Real Madrid,
¿no? ¿Hablarías, Bruno, de sorteo, pulsación benévola para el Real Madrid?
Sí, más o menos. A ver, tiene un partido muy, muy complicado. El del Emirates contra el Arsenal es de lo más complicado que puedes tener en fase liga de la Champions. Por tanto, tampoco diría que ha sido un sorteo súper amable con el Real Madrid. Tampoco me parece ni mucho menos fácil la salida a Roma. Ha empezado muy bien la Roma y tiene muy buena plantilla, pero estoy con Axel que la mayoría de los otros 6 partidos le doy al Real Madrid como claro favorito, así que sí creo que el Madrid va a sumar muchos puntos y va a hacer top 8.
Vale. Pedro, los partidos del Barça, ¿contra quién juega el equipo de Hansi Flick?
Pues mira, en casa tendrá 2 ingleses. Primero veremos si el Manchester City o Aston Villa, con Feyenoord y Como son los 4 rivales que van a jugar en Barcelona. Fuera va a ir al campo del Paris Saint-Germain, al campo del Sporting de Lisboa, a Galatasaray, a Turquía, y también a Bakú para jugar contra el Saba.
Bruno, en grado de dificultad, porque aquí, claro, las comparaciones siempre van directamente entre Madrid y Barça, ¿te dirías que el Barça tiene un sorteo un poco más difícil o similar?
Sí, un poco más difícil que el Madrid, seguro. Sí, fíjate, si te decía antes que el Arsenal, la salida al Emirates es complicadísima, pues la del Parque de los Príncipes todavía más para el Barça, el actual campeón, doble campeón de Europa, el Paris Saint-Germain. Te diría que los 2 ingleses que le han tocado al Barça no están en su mejor momento. Creo que el Manchester City tiene que hacer un proyecto nuevo. El Aston Villa ha habido un verano un pelín raro con algunas salidas y demás. No tiene prácticamente ningún partido fácil. Y el único que por nivel de plantilla lo va a tener sencillo, que es el del Saba, que es una plantilla muy, muy inferior a la del Barça, le va a obligar a un viaje de 6 horas. Va a ganar ese partido el Barça, creo, en Azerbaiyán, pero es verdad que prácticamente ninguno de los equipos que le ha tocado es realmente de aquellos súper sencillos y que el Barça pueda contar con 3 puntos en ninguno de esos encuentros.
Axel, ¿qué te parece a ti?
Bueno, yo creo que, salvo los partidos de Paris Saint-Germain y Manchester City, que evidentemente son de mucha dificultad, en los otros va a ser favorito el Barça. Evidentemente en alguno puede pinchar. Es cierto que Lisboa y Galatasaray son 2 salidas que, bueno, tienen su complejidad, sobre todo por el factor campo, pero bueno, yo creo que el Barça es bastante superior. Aston Villa en casa también es un partido que tienes que ganar y bueno, en principio también yo veo al Barça haciendo top 8 si la puntuación se maneja más o menos como los últimos años.
Vale, Fullán, avanzamos con el Atlético de Madrid, que recuerdo que en el Metropolitano se juega la final. Los rivales del equipo del Cholo.
Final el 5 de junio, pero antes van a jugar en el Metropolitano el Bayern de Múnich, el Manchester United, el Fenerbahce y el Viking de Noruega. Y va a viajar a Liverpool por segundo año consecutivo, a Eindhoven por segundo año consecutivo, a Noruega para jugar frente al Bodø Glimt y también a Stuttgart.
Obviamente, Axel, sabéis vosotros mucho más que yo, pero yo creo que aquí hemos subido el nivel de dificultad en el grupo para el Atleti.
Sí, sí, es bastante más difícil que lo del Madrid y el Barça para mí. Sobre todo por... Aquí al final la diferencia la marca siempre que te cae en el bombo 3 y en el bombo 4. Porque, bueno, yo creo que son bombos muy desiguales. Son bombos en los que hay equipos que pueden ser complicados y equipos que pueden ser bastante más asequibles. Y en este caso... pues salidas a Bodo y a Stuttgart me parecen especialmente difíciles para lo que son esos bombos, ¿no? Eso yo creo que le agrega una complejidad grande al grupo de partidos, pero bueno, eso no quiere decir que el Atlético no vaya a pasar. Lo que veo más difícil es que haga top 8, teniendo en cuenta el calendario que le ha tocado.
Bruno.
Sí, coincido. Me parece que hay cuatro partidos en los que el Atlético debería partir como favorito, que son PSV fuera, Fenerbahce en casa, incluso meto, a pesar de lo que dice Axel, el partido del Bodo en Noruega y el del Viking en casa. Esos cuatro creo que el Atlético puede partir a priori como favorito, más o menos claro, y a partir de ahí pues rascar en alguno de los otros, ¿no? La salida a Stuttgart en Alemania, el partido en casa contra Manchester United, yo creo que ahí también incluso el Atlético de Madrid podría partir como favorito, y luego es verdad que dos partidos complicadísimos, especialmente el del Bayern de Múnich, a pesar de que juegue en casa, me parece que los bávaros son uno de los candidatos claros a ganar esta Champions.
Ya veis que vamos subiendo en el nivel de complejidad de los grupos. Vamos a subirlo un poco más. El Villarreal y su suerte, Fullana.
Bueno, pues el Villarreal a priori es el que parece que ha salido peor parado, porque en casa va a recibir al Paris Saint-Germain, al Manchester United, al Nápoles y al Saba de Bakú. Pero es que fuera va a ir a Liverpool, a Dortmund, a Turquía para jugar frente al Fenerbahce y a Praga para jugar frente al Slavia.
Me sale, Bruno, decir sí. Buf, que no es muy periodístico, pero es que no me sale otra cosa.
Es que no ha tenido nada de suerte el Villarreal, hay que decirlo así. Le ha tocado el equipo a priori más complejo, que es el Paris Saint-Germain. Le han tocado salidas complicadísimas. El Fenerbahce tiene mucho potencial, pero si encima juegas fuera, pues te lo hacen todavía más complicado. ¿Qué te voy a decir del Signal Iduna Park y de Anfield? No quiero decir que sea un panorama parecido al del año pasado. Ya. Quiero ser más positivo, pero realmente va a tener que romar el Villarreal.
Pues yo estaba pensando, según ha salido el grupo, Axel, en lo del año pasado del Villarreal. O sea, sinceramente estaba diciendo, joder, es que no pueden tener peor suerte en el sorteo después de lo del año pasado.
Es que yo creo que el año pasado no era tan difícil como este.
No, o sea, este es más difícil.
O sea, el año pasado lo que pasa es que tuvieron resultados inesperados contra rivales sencillos. Al final perdieron en Chipre contra el Pafos, perdieron en casa contra el Copenhagen, o sea, hubo varios partidos que se podían agarrar a ellos para tener opciones y no sumaron, ¿no? Este año se hace difícil ver dónde pueden estar esos puntos, más allá de que al Manchester United y al Nápoles en casa les tienes que competir, yo creo que les tienes que competir, tampoco hay una diferencia abismal, y el otro partido de casa sí que lo puedes ganar y bueno, intentar fuera sacar algo, pero bueno, Praga, yo creo que tienes que intentar ganar. O sea, para pasar tienes que ganar en Praga.
Y nos quedaría el Betis, Fullana.
Pues en casa va a recibir al Arsenal, al Porto, al Feyenoord y al Como de Cesc Fàbregas. Y fuera, pues va a ir a Múnich, a Dortmund, a Lille y a Bratislava.
No es fácil, Axel, pero yo diría que es un poquito menos complicado que el Villarreal. Un poquito.
Sí, sí, sí. Es un poquito menos complicado que el Villarreal. Por ejemplo, la salida a Bratislava yo creo que es más asequible que la salida a Praga. La salida a Lille yo creo que es más asequible ahora mismo que la salida a Fenerbahce. Y bueno, luego el grado de dificultad puede ser similar en otros partidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que alcanzar esos 10 puntos que pueden ser para hacer fase de playoff sí que se pueden conseguir, pero habrá que sufrirlos.
Seguro. Bruno.
Sí, creo que va a depender bastante de la salida, las salidas a Bratislava y a Lille, al norte de Francia, y de lo fuerte que se haga en casa, porque es verdad que de los cuatro partidos que tiene en casa, favorito claro, el Betis no me parece en casi ninguno, y de lo que puede rascar en esos partidos en la cartuja, creo que puede pasar las opciones del Betis, especialmente de meterse en el top 24, porque al Feyenoord no se le puede ganar, si hace muy buen partido al Porto y al Como les puede ganar. el Arsenal va a ser más complicado, pero no me parece que sea favoritísimo, muy muy claro, el equipo de Pellegrini en ninguno de esos cuatro partidos en
vale,
casa.
Por no mirarnos el ombligo solo, de lo que no son los partidos de los españoles, estoy seguro de que ya habéis visto un par de partidos que os llenan un montonazo. Axel, Bruno, ¿qué recomendáis así de esta fase liguilla que digáis, puf, es que esto, vamos, esto hay que verlo sí o sí? Hay varios, ¿eh?
Bruno, dale.
Venga.
Bueno, yo he alucinado con el cuadro que tiene el Manchester City, que creo que lo va a tener realmente complicado en esta Champions después de la reconstrucción que tiene que hacer el equipo. Y creo, sinceramente, viendo el calendario, que puede ser el... ahora lo del grupo de la muerte, porque no hay grupos, pero...
No, es una cosa rara.
El que tiene el calendario de la muerte, si se puede decir así, me parece que sería el Manchester City.
El calendario de la muerte mola. ¿Y tú, Axel? ¿Ves ahí alguno que te llene mucho?
Bueno, creo que París es el año que igual, teniendo partidos muy difíciles, pero era una barbaridad hasta ahora, y este año pues puede ser un poquito menos. Y nada, yo lo que he estado mirando son los partidos raros, realmente. O sea,
no. Pues venga, oye, también me gustan los partidos raros. Además, mira, os iba a pedir, que a mí me pasa una cosa, que cuando hablo con vosotros, luego me apunto tres o cuatro cosas y las voy tirando con los amigos, ¿vale? Para fardar. Entonces, un equipo y un jugador a seguir que no estén tanto en el foco y os apetezca así contarme, yo lo apunto. O un partido friki para ver.
Bueno, pues hay muchas cosas. O sea,
pues tres o cuatro.
No, a ver, yo, de entrada, que Noruega haya metido dos equipos a mí me parece increíble, me parece una noticia magnífica para su fútbol. Y creo que el Viking, que no lo tengo súper visto,
me parece raro.
Solo por haberle ganado la Liga al Bodo.
Ya le das, ¿no? Le das bola.
Bueno, merece que le prestemos mucha atención. O sea, un equipo que le gana a la Liga en Utsen es un equipo que tiene que estar bien hecho. Luego, Sava Bakú, que lo estuvo viendo, creo, Bruno, creo que lo comentó en la tele incluso, pues me gustó mucho cómo revivió después de recibir el golpe durísimo del 1-2. Yo creo que, o sea, Sava Bakú tiene dos cosas que son increíbles. Primero, que el entrenador, no sé si lo sabes esto, el entrenador se hizo
Es tremenda la historia esta, ¿eh? Sí, esto es para hacer un vídeo ahora chulo y que quede bien para las redes, ¿eh?
Venga, va.
El entrenador, que es lituano, pues fue a la versión lituana de Quiero Ser Millonario.
¿Qué dices?
¿Vale? El programa de televisión, el concurso. Y ganó. ¿Vale? Ganó, es una persona muy culta, y usó el dinero para pagarse una estancia en Inglaterra, larga, a asistir a cursos de entrenador, a ver a entrenadores famosos, a empezar a entrenar en regional allí en Inglaterra, y así empezó su carrera de entrenador profesional. Y ha llegado a la Champions entrenando al Sava Bakú. Y la segunda cosa del Sava Bakú es que yo creo que es muy difícil pasar una eliminatoria previa de Champions en la que, en el partido de vuelta en el que tienes que remontar, tu portero regala dos goles en saque de puerta. O sea, se la da al contrario en dos goles.
¡Qué fuerte!
Me parece que tienes mucho mérito.
Me cae simpático este equipo ya.
Sobreponerse a eso. Bueno, este equipo fue fundado en 2017. O sea, este equipo no tiene ninguna historia. Es un equipo nuevo, bastante artificial si quieres. Y que, bueno, pues subió, subió a primera división, quedando quinto en la segunda división de Azerbaiyán. Y los cuatro equipos que estaban por encima o renunciaron a subir o no les dieron la licencia para subir.
¡Jo, macho, qué historia tiene este equipo!
Sí.
Es alucinante. Y tiene un preparador físico que era ex del Rayo Vallecano, un español, Pablo, ¿qué era?
García.
Ah, Diego García, vale.
Eso es, Diego García.
Pues mira, el Sava Bakú, me encanta. O sea, la historia del entrenador es para que hagan un segundo Ted Lasso. O sea, una serie buenísima sería esta. Bueno, pues nada, ya tengo cosas con las que presumir con los amiguetes. También presumo de que Axel Torres y Bruno nos la cuentan en el larguero. Chicos, un placer, como siempre. Muchísimas gracias por el ratito de Radio Champions. Un abrazo.
Un abrazo, Paco Jo. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.